Más Málaga.
Estar informado.
Los contagios en Málaga, lejos de bajar, continúan subiendo día a día. El último dato nos deja 327 nuevos contagiados por coronavirus. Muy buenas tardes, es jueves 3 de junio. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. ¿Cuál es el panorama que nos deja la pandemia en las últimas horas? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. El panorama es complicado, cuanto menos. 100 contagios más que ayer. En total, como decías, 327 casos detectados en 24 horas. La parte positiva de las cifras está en que no ha habido que lamentar fallecidos por coronavirus en esta última jornada. La tasa de incidencia continúa subiendo en la provincia, hoy ni más ni menos que 7 puntos respecto a ayer. En total, una tasa de 148 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí en la capital también sube, 132 contagios, son 6 puntos más que ayer. Sigue preocupando especialmente la situación en Gaucín, este municipio de la Serranía de Ronda, donde la tasa continúa descontrolada y vuelve a subir. Hoy la tasa está en 3.641 casos por cada 100.000 habitantes. En otro pueblo, por cierto, en Campillo, se ha anunciado que se suspende la feria de agosto y la festividad de San Benito Abad, precisamente por la crisis sanitaria. Estamos dando pasos hacia atrás en esta pandemia y lo demuestra, por ejemplo, que la provincia vuelve a tener una zona nivel 2 de alerta sanitaria. Ha empeorado la situación de forma notable en el Distrito Sanitario de La Vega, en Antequera. La tasa de incidencia acumulada está allí en 264 casos por cada 100.000 habitantes, así que el Comité Provincial de Expertos ha decidido elevar la alerta, lo que afecta principalmente a los aforos en ese distrito sanitario. El resto de la provincia sí que se mantiene, al menos de momento, en nivel 1 de alerta sanitaria. Y el Hospital Clínico de Málaga, que va a seguir manteniendo los circuitos independientes para enfermos respiratorios y de alta vulnerabilidad, incluso después de la pandemia, unos circuitos que comenzaron a funcionar en el mes de enero. Las organizaciones de ayuda a los más necesitados siempre están ahí para ofrecer sustento a las personas, a las familias más desfavorecidas, pero la crisis económica y social que ha provocado esta pandemia ha puesto aún más en evidencia el trabajo que realizan entidades como Cáritas, que hoy presenta su memoria anual con datos que reflejan una realidad, cómo la pandemia ha complicado la vida a familias que hasta entonces, en algunos casos, no habían sufrido necesidades.
El director de Cáritas Diocesana de Málaga es Francisco José Sánchez. Paco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ahora vamos a entrar en la realidad que hay detrás, pero lo primero, los datos. ¿Cuántas personas han llamado a las puertas de Cáritas Málaga en el último año?
Bueno, pues en el último año se han atendido a más de 13.000 personas, ¿no? Y eso ha beneficiado a casi 41.000 personas, ¿no?, en todos los servicios de Cáritas. En toda la red de Cáritas, que son más de 150 Cáritas en toda nuestra diócesis, pues se ha acompañado sobre todo a personas que ya venían siendo atendidas en los servicios, pero sobre todo un 40% son personas que acudían por primera vez.
Eso le iba a preguntar, por esas primeras, esa primera vez, personas que antes de la pandemia ni habían pensado ni se le pasaba por la cabeza que tuvieran que llamar a las puertas de Cáritas, ¿no?
Exacto. De todas las personas atendidas se han beneficiado 41.000 personas y el 40% no había acudido nunca ni pensaba que iba a acudir nunca a un servicio de Cáritas. Estamos hablando de personas que tenían trabajos estables y que el impacto de la pandemia los ha hecho perder, pero también muchas persona con trabajo precario, con una situación de inestabilidad. Nosotros veníamos alertando antes de esta crisis, sin sospechando que iba a venir ni una pandemia, ni mucho menos, que en nuestra sociedad y en Málaga concretamente había una población importante, aparentemente integrada, pero que es lo que nosotros llamábamos la población insegura, una población vulnerable y que en cualquier momento que perdiera pie se iba a ver abocada a recurrir a servicios asistenciales.
Estamos hablando con el director de Cáritas Diocesana de Málaga, con Francisco José Sánchez. ¿Cuál es la historia que ese día conoce Francisco José, se va a casa y cuando cierra los ojos para descansar por la noche no se le quita de la cabeza? ¿Esa historia, ese hombre o ese rostro de mujer, ese niño, que realmente le ha cogido el corazón?
Pues tendría como dos imágenes de lo que Cáritas le ha impactado más este año. Por una parte, el rostro de personas que eran ya atendidas por Cáritas y que se han visto abocadas de manera todavía más necesaria a acudir a los servicios de Cáritas, porque la pandemia le ha golpeado con mayor crudeza a los más débiles. Y es ese rostro de mujer, fundamentalmente, de mujer con hijos a su cargo, con trabajo precario, con red de apoyo muy inestable y con necesidad no solo de apoyo asistencial, sino de apoyo emocional y de apoyo de perspectiva vital. Y por otro lado, pues también el rostro de mujer y hombre que por primera vez venía o viene acudido con cierto pudor y vergüenza a pedir ayuda porque nunca pensaba encontrarse en estas circunstancias. Esos serían los dos grandes grupos de personas y familias que han marcado el año 2020 en la atención de la Iglesia a través de Cáritas en Málaga y provincia.
¿Y estas personas, estas familias, qué ayuda reclaman y qué puede hacer Cáritas por ellas?
Bueno, hemos detectado en este tiempo de manera muy fuerte que el principal problema detectado es las necesidades básicas. Es decir, fundamentalmente la demanda en este tiempo ha venido pues por todo lo que es la alimentación, la subsistencia, ¿no? Con un aumento de un 8% con respecto al año anterior, más del 90% de las personas atendidas han manifestado tener problemas de acceso a necesidades básicas. Y nadie debería elegir entre comer correctamente o hacer el frente al pago de la vivienda o suministro. Las necesidades básicas son más que una mera subsistencia. Cáritas destina cada año más ayuda económica, más del 50% del presupuesto, para cubrir necesidades básicas. En segundo lugar, con los problemas también del empleo, sin lugar a duda, el 80%, la falta de protección social. Y en estos casos, bueno, pues la respuesta que Cáritas ha ido dando ha ido fundamentalmente para cubrir estas necesidades, orientada también una ayuda a prestaciones y ayudas públicas, orientación. Muchas personas en este año se han visto en un contexto de pandemia necesitada de alguien que le oriente a través del teléfono para un acceso telemático, una solicitud de ayuda, una búsqueda y orientación en los servicios públicos, porque no se estaba habituado a eso, ¿no? Aparte de todo lo que es ayuda en suministro, pagos de vivienda, que son ayudas muy importantes. Más de 2 millones de euros ha invertido Cáritas en este tiempo en este tipo de ayuda.
Precisamente para sostener toda esa labor que realiza Cáritas, la entidad necesita fondos. ¿Cómo han ido los ingresos de Cáritas Málaga este año en la pandemia, en este último año?
Bueno, pues los ingresos hemos notado una explosión de solidaridad. El comienzo de la crisis, como siempre, Málaga es tierra generosa y hemos notado cómo los socios que ya eran colaboradores habituales pues han querido mostrar su solidaridad de manera más intensa, pero también hemos visto cómo ampliábamos pues nuevos donantes particulares del mundo de la empresa, que se ha volcado en un momento muy difícil. Empresas queriendo colaborar económicamente con Cáritas y empresas ofreciendo servicios. Y cómo no, voluntariado, entidades religiosas, el mundo de las cofradías. Un sector importante de la población se ha volcado como donante en este impacto de la crisis. Esperemos que esta ola se pueda mantener, que no solamente sea por el impacto actual de la crisis, sino que estamos eternamente agradecidos y que Cáritas pues anima a seguir colaborando, compartiendo nuestros bienes a través de la institución.
Estamos en plena campaña de la renta. Los contribuyentes tenemos la oportunidad de colaborar con Cáritas de una forma tan sencilla como poner en la declaración la X en la casilla de la iglesia. ¿Por qué diría el director de Cáritas aquí en Málaga, Francisco José Sánchez, que es importante poner esa X en la casilla de la iglesia y en la de otros fines sociales?
Pues muy sencillo, principalmente porque es un derecho de los contribuyentes definir y marcar a dónde quieren ir sus impuestos. Y colaborar al bien común a través de la X de la Iglesia y a través de los otros fines sociales, marcar la doble cruz, no cuesta nada, no resta nada al contribuyente y puede hacer mucho bien. Además, porque demuestra con el paso de los tiempos que hay una confusión pensando que marcar la doble cruz resta al contribuyente. Y es todo lo contrario. Es una aportación de tus impuestos para el bien común canalizado a través de la Iglesia Católica y también de las entidades del tercer sector. No resta, suma y no cuesta nada.
41.000 personas en 2020 se beneficiaron de las ayudas, del apoyo de Cáritas Diocesana de Málaga. Una ola de solidaridad por parte de los malagueños, de las empresas. Lo dice el director de Cáritas Diocesana, aquí es Francisco José Sánchez. Muchísimas gracias por atendernos, Paco. Gracias por atendernos.
Gracias siempre a vosotros.
Más historias, 12, 40 minutos. Vamos con una advertencia que nos hacen desde la Junta de Andalucía.
Sí, porque avanzábamos esa cifra de 327 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, 100 contagios más que ayer, a pesar del proceso de vacunación. Y ahí está la clave. Ese es el mensaje de la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro. Dice que estar vacunado no significa que haya que olvidarse del virus.
No quiere decir que la persona inmunizada deje de contagiar y, por tanto, por el riesgo que conlleva ese contagio de su entorno, a pesar de que ellos ya estén protegidos, pues deben de ser prudentes y seguir manteniendo las medidas de protección planteadas.
Y hablamos también de turismo. A día de hoy permanecen abiertos en Málaga 180 hoteles que ofertan 44.000 plazas, es decir, el 52% de las plazas hoteleras que existen en la Costa del Sol. Y hablando de turismo, una denuncia que realiza el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol. Francisco Salado acusa al Gobierno central de abandonar al sector turístico después de que la Comisión Europea haya confirmado que España no ha presentado ningún plan ante Bruselas para conseguir ayudas específicas para el turismo.
El señor Pedro Sánchez se ha convertido en un enemigo público para el sector turístico en España. Está pendiente a diseñar la España del año 2050 y no hace lo que tiene que hacer en este momento inminente, en este momento perentorio, que es dedicarse a la urgencia de recuperar el sector turístico. El sector turístico va a tener sus ingresos, va a tener sus turistas, evidentemente, pero necesita tapar las pérdidas que ha tenido durante el año 2019 y 2020.
Y este es uno de los sonidos del día.
¡Tívoli! ¡No se cierra, Tívoli! ¡No se
es el
cierra,
sonido de una Tívoli! Manifestación que ha comenzado en el puerto deportivo de Benalmádena, en Puerto Marina, y terminará al final del paseo marítimo de Torremolinos. Una marcha en defensa de Tívoli, para pedir eso, que el parque de atracciones no se cierre. Precisamente el administrador concursal de Tívoli, Juan Antonio Sánchez, asegura hoy que es tarea casi imposible que el parque, que está cerrado desde agosto del año pasado, puede abrir este verano. Ha sido designado por el juzgado para administrar la empresa vinculada al empresario cordobés Rafael Gómez Sandocán, que hace 14 años vendió Tívoli a la empresa Tremón en una operación inmobiliaria más amplia y por la que, según Gómez, conocido como Sandocán, aún no ha recibido ninguna cantidad económica. Por eso no reconoce la venta y ha recurrido a la justicia, que hasta ahora está dando la razón a Tremón. El litigio por la titularidad del parque, que tiene una deuda acumulada de 11 millones de euros, está a las puertas de llegar al Tribunal Supremo. Mientras tanto, el parque sigue cerrado y sus empleados sin trabajar. Y de la zona de Benalmádena, de Arroyo de la Miel, nos vamos a Fuengirola, porque la pandemia ha obligado a muchos ayuntamientos del litoral a tomar medidas para controlar el aforo en las playas y evitar aglomeraciones. Ya lo veíamos el verano pasado. Y tecnologías como la inteligencia artificial nos permiten conocer a tiempo real la ocupación, si hay aparcamiento, la temperatura del agua o de qué color es la bandera. Esos datos los ofrece una aplicación que usa en concreto el Ayuntamiento de Fuengirola y que acaba de ser galardonada a nivel nacional por la Asociación de Empresas Tecnológicas ASLAM. El sistema consta de sensores colocados en decenas de farolas del paseo marítimo que están conectados a un programa informático capaz de contar en tiempo real, con inteligencia artificial, como decimos, el número de personas que hay en las playas de Fuengirola. Además, ofrece otros datos al usuario, como indica Carlos Moreno, es el director de la empresa desarrolladora de esta herramienta.
El aforo en tiempo real de la playa. Además, está viendo todos los datos de la playa. Su temperatura, su velocidad del viento, qué radiación ultravioleta tenemos, temperatura del agua, su bandera, roja o verde. Y tú desde tu casa, antes de salir, pues ya no generas ningún problema, ni atascos, ni problemas al llegar, ni que no me dejen entrar.
Y hoy comienza una nueva edición del Festival de Cine de Málaga. Arranca el certamen, que en el que vuelve a primar la exhibición frente al evento social. Un año más, por la pandemia, no va a haber alfombra roja en este Festival de Málaga, en cuya sección oficial compiten 19 películas.
Gracias, Carmen. Vamos a abrir ahora el diario del coronavirus. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, hemos conocido en las últimas horas que la revista The Lancet, que tú aquí en esta sección destacas por seria, se hace eco de un estudio, del estudio que dice que la combinación de las vacunas de AstraZeneca, una dosis, y la segunda de Pfizer, pues que entre otras cosas tienen un refuerzo de la inmunidad celular. Claro, y digo, hay que preguntarle al doctor César Ramírez si cambia esa recomendación que siempre hacía de no, la segunda dosis también de AstraZeneca. ¿Esto corrige?
Pues mira, Mónica, muy buena pregunta. La prestigiosa revista de Lancet ha sacado como publicación provisional aún hace 48 horas la información de los resultados del estudio CombiVac. El Instituto de Salud Carlos III haciendo hincapié en el hecho de que la administración de la vacuna de Pfizer como segunda dosis para las personas vacunadas con una primera de Oxford no solo genera una importante inmunidad humoral, es decir, producción de anticuerpos por medio de los linfocitos B, sino que también potencia la inmunidad celular, que es aquella que está mediada por linfocitos T. Que los niveles de anticuerpos sean más elevados en el grupo de vacunas combinadas respecto del grupo de pacientes que solo han recibido una dosis de Oxford es lógico y tiene trampa, puesto que recibir una dosis de recuerdo de una vacuna es evidente que debe potenciar la respuesta inmune respecto de no recibirla. ¿Qué otra cosa podríamos esperar de una vacuna? En relación con la inmunidad celular, la respuesta observada de potenciación con la combinación de vacunas no se había observado en efecto en los ensayos de la vacuna de Oxford en personas que habían recibido las dos dosis de Oxford, lo cual no quiere decir que no tuvieran inmunidad celular, sino que no se observó un incremento con la segunda dosis de la misma. Yo cambiaré mi opinión en el momento en que el perfil de seguridad de la combinación de vacunas se ajuste a la seriedad de un ensayo en fase 3 que incluya cientos de miles de personas para poder identificar efectos adversos infrecuentes, cosa que es muy difícil de obtener, por no decir imposible, en un estudio que incluye 600 personas, y cuando se demuestre también que esta potenciación relativa de la inmunidad celular tiene un impacto real en la salud en forma de menos tasa de contagio grave y menos mortalidad respecto de la pauta de los ensayos de AstraZeneca con las dosis de la vacuna de Oxford, cosa que tampoco jamás podrá demostrar un estudio con tan pocos pacientes como el Convivax. Aplaudo el descubrimiento, doy valor al hecho de que este preprint en The Lancet, pero no me hace cambiar de opinión por la falta de solidez científica en los aspectos que ya hemos hablado en entradas previas en esta sección.
O sea que a la hermana del doctor, a las cuñadas del doctor, que tiene la primera dosis de AstraZeneca, le sigue recomendando que la segunda sea de AstraZeneca.
Absolutamente.
Vale. Ahora, doctor, otra pregunta, porque aquí en la radio hay muchos cuarentones, están ya ahí como revolucionados porque van a empezar a vacunarlos, y se habla de, les va a tocar Janssen. ¿Esta vacuna es de las buenas, de las malas? Vamos a ver, ¿qué le decimos a mi compañero Javier Campos que probablemente se la pongan mañana?
Pues que es una vacuna muy parecida a la de Oxford, porque utiliza el mismo mecanismo, que es el de vector viral, y además un adenovirus también que codifica una proteína de la cápsula del coronavirus y genera la reacción inmune en nuestro cuerpo, es decir, el mismo mecanismo que Oxford. Es una vacuna muy estable, se mantiene muy bien entre 2 y 8 grados y por ello se transporta según las cadenas de suministro habitual de los fármacos y solo precisa una dosis según el protocolo de ensayo. La efectividad publicada es muy buena, puesto que reduce un 67% la posibilidad de tener síntomas de en caso de contagio y de un 86% el riesgo de casos graves y hospitalizaciones. Que es todavía más importante y este último parámetro estaría en el rango de cualquier otra vacuna sin ningún demérito. Johnson & Johnson, que es el laboratorio que produce esta vacuna, está trabajando ya los resultados en inmunidad de administrar una segunda dosis en otro ensayo clínico y además ha comunicado que es una vacuna muy efectiva contra las distintas variantes del virus que han ido apareciendo. Respecto de su seguridad, debemos recordar que la FDA dio carpetazo rápido a la suspensión temporal que tuvo por la detección de 8 casos de fenómenos trombóticos mediados por el ya conocido mecanismo BPIC y que con esta tasa de un caso por millón tan ridícula se dijo inmediatamente que los beneficios estaban muy por encima de los riesgos y que había que seguir vacunando. Se trata de una vacuna de efectividad muy probada en los casi 45.000 casos que se incluyeron en el ensayo de Johnson & Johnson y ruego por favor que nadie piense que es una hermana pequeña o una vacuna mala, como he oído decir, por el hecho de que usa el mismo mecanismo que la de Oxford y es de solo una dosis. Van a llegar 5,5 millones de estas vacunas entre mayo y junio a España, así que a nadie se le ocurre decir que no a vacunarse con Janssen, porque no nos lo podemos permitir.
Claro, Janssen, una sola dosis, y más allá de que se está estudiando esa segunda que se podría poner más adelante como recuerdo, ¿no?
Efectivamente, igual que Pfizer y Moderna están trabajando ya con la posibilidad de una tercera dosis en el futuro porque no se deja de trabajar, lo cual no quiere decir que vaya a haber que ponerla. Y si hay que ponerla, pues como tantas otras vacunas que nos tenemos que vacunar cada año, como la de la gripe, se pone y ya está, pero a vacunarse.
Pues nada, Javier Campos se pondrá Janssen sin, vamos, si lo dice el doctor César Ramírez aquí en el diario del coronavirus, sin protestar. Gracias, doctor, gracias como siempre.
Hasta la próxima.
Por aquí pasa la actualidad, cualquier última hora te la contamos, este es el compromiso que tenemos aquí en COPE, más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. ¿Cómo nos hemos levantado, eh? Porque el hombre del tiempo el lunes nos decía que el viernes iba a llover y a eso ya nos habíamos hecho el cuerpo, pero claro, es que esta mañana ya nubes medias y altas por la mañana, algún que otro paraguas hemos visto abierto, nada, 4 gotas, pero si sales de la peluquería, pues evidentemente abres el paraguas. En todo caso, viento variable flojo hoy, componente sur en el interior de la provincia. ¿Qué pasa con el viento en el interior? Bueno, pues que las temperaturas, como en el litoral, las condiciona. Las máximas previstas, por ejemplo, ejemplo, en Antequera 26 grados, 25 de máxima, se esperan en Ronda y también en Vélez, Málaga. Aquí en la capital, 23. Y también, se me olvidaba, Antequera y Ronda, 26 grados de máxima. Donde más suavito se está la cosa hoy es en la capital con esos 23 grados.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
...12:50, este sábado se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, ¿eh? Ahora en la tertulia de mujeres vamos a hablar, que yo creo que hoy Pepe del Río, el concejal de movilidad, está, vamos, celebrando el Día Mundial de la Bicicleta. En todo caso, vamos al sábado, el Día Mundial del Medio Ambiente. En Málaga vamos a poder conmemorarlo por todo lo alto, en el Jardín Botánico de la Concepción. Pedro González, con bicicleta en mano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Creí que debía decir Pedro González, el más verde de la...
El más verde de la redacción. No, hombre, no.
Exactamente, el más verde de la redacción. Puedes irte en bicicleta si quieres el sábado al Jardín Botánico, no hay ningún problema, ¿eh?
Pero hay carril bici hasta allí, o,
bueno,
o algo.
Hay carril bici,
porque
pero
por la acera
hay...
no puedo ir. Y por la carretera no. Me da miedo, pues ahora
pero
¿qué
mira,
hago?
Tienes un carril bici que te lleva hasta el polideportivo de Ciudad Jardín. Hasta ahí tienes carril bici.
Y después
y
ya camino.
Y detrás del polideportivo, o sea, Jardín, tienes una carreterita, la antigua carretera de Casa Bermeja, que ahí está poco transitada, no vas por la autovía y puedes llegar hasta una zona donde por debajo de la autovía pasas y ya llegas hasta...
Pepe del Río, sal del cuerpo de Pedro González. Bueno, Pedro, vamos a lo que vamos.
Bueno, actividades en el Jardín Botánico de la Concepción para conmemorar ese día, el Día Mundial del Medio Ambiente, y que se van a producir durante todo el fin de semana. Además de poder disfrutar de una vuelta al mundo por más de 80 especies de árboles, podrás participar en familia o no, ya depende de la familia que tengas o que quieras, en varias actividades y talleres relacionados con la naturaleza.
La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento es Gema del Corral. Gema, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La verdad que me estoy divirtiendo mucho con vosotros, ¿eh?
No le digas nada al concejal que se me pone sensible. Bueno, las actividades serán gratuitas, cumpliendo todos los protocolos COVID, por supuesto, bajo el lema restauración de los ecosistemas. ¿Qué objetivos de concienciación os habéis marcado este año, concejala?
Bueno, pues básicamente alinearnos efectivamente con ese objetivo y ese eslogan de Naciones Unidas para concienciar a todas las personas que nos visiten ese día en la Concepción de la necesidad de restaurar los ecosistemas para la propia supervivencia del planeta. Bueno, ya sabéis que la ciudad de Málaga ha sido una de las primeras en España en declarar la emergencia climática. Posteriormente ya se ha declarado a nivel nacional y también internacional a través de Naciones Unidas. Bueno, pues cuando hemos declarado esa emergencia climática tenemos que irremediablemente que tomar conciencia de las medidas que hay que implementar y de los proyectos ambiciosos que tenemos que poner en marcha para intentar revertir esa emergencia climática. Y en esa línea, pues la restauración de los ecosistemas, la recuperación de los hábitats y la protección del medio ambiente en nuestra ciudad, pues forma parte de esa hoja de ruta y todos los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, pues vamos a intentar concienciar a todas aquellas personas que nos visiten de la importancia del consumo responsable del agua, de la importancia del cuidado de nuestras playas, de la importancia del cuidado efectivamente de nuestros árboles, de nuestro hábitat y de todo de nuestro entorno, tanto urbano como periurbano en la ciudad de Málaga. En definitiva, es un día para conmemorar el medio ambiente y hablaremos de eso, ¿no?, de medio ambiente.
Oye, Gemma, vamos a las actividades programadas en sí. ¿Cuáles son las más destacadas de las que vamos a poder disfrutar el fin de semana?
Bueno, yo no sabría decidirme por alguna en concreto porque todas son maravillosas. Para aquellas personas que todavía no conozcan el jardín y que ese día se hayan decidido a venir, pues sin duda una visita guiada por el propio jardín sería fantástico. Aquellas familias que vengan con niños más pequeñitos, pues hay, o niños de todas las edades, vaya, me refiero a que vengan con niños, pues hay algunas gincanas y algunas actividades que se hacen alrededor del jardín, muy interesantes, o sea que cualquiera de las actividades podrían ser susceptibles de ser elegidas. Y después, bueno, habrá también regalos y actividades para todos los públicos, es decir, los pintacaras, por ejemplo, podrán ser para todos los niños, los globos también. Cada familia se llevará de recuerdo una planta para cuidar en su casa y también se llevará una jarra de masa para consumir agua de Málaga. Eso de recuerdo y solamente porque sea el Día del Medio Ambiente. En definitiva, yo creo que lo que el mensaje que tenemos que lanzar, y eso sí es importante, lo ha dicho Mónica, que por las razones de control del COVID, cualquier familia que se quiera inscribir en los talleres gratuitos tendrá que hacerlo previamente, ¿no? Porque no podremos llegar allí y hacer más que los talleres gratuitos, que son para todo el mundo, pero los que tienen un número determinado de personas que puedan hacerlo tienen que ser con inscripción previa. Así que lo importante es que se metan en la página web, se inscriban en los horarios que quieran y en los talleres que quieran, y ya después hagan una visita al jardín, que solamente la visita ya de por sí es un gran regalo, y la verdad es que merece mucho la pena porque la primavera allí es espléndida.
Yo quiero mi planta, ¿eh? Yo me había registrado porque quiero mi planta y mi jarra. ¿Cuál es esa jarra para que el agua de Málaga consigamos que sepa bien? Claro. ¿Cómo es ese?
Bueno, es que nuestra agua de Málaga sabe muy bien.
Francisco de la Torre, sal del cuerpo de Gema del Corral.
De hecho, no es que lo diga yo, es que tenemos los datos de una cata hecha por uno de los principales expertos que dice que de todas las aguas de España tan solo hay una que es mejor en calidad y en sabor que la nuestra. Desgraciadamente, hombre, lo digo desgraciadamente porque a mí me gustaría que fuera la primera, ¿no? Y después, como siempre existe esa rivalidad, pues resulta que es Sevilla. Pero solamente Sevilla está por encima de la calidad y del sabor de Málaga. Pero no obstante, te contaré.
Señor, este catador de agua, cualquier día que venga otra vez, por favor, que venga a casa, que yo yo lo invito a comer.
Te voy a decir una cosa, vamos a hacer, entre los juegos y los talleres que vamos a hacer ese día, vamos a hacer cata de aguas ciegas. O sea que cuando terminemos, sabremos realmente si a la gente de Málaga, o por lo menos la gente que nos visite en el botánico esos días, le gusta nuestra agua.
Ajá.
Que estamos seguros que sí, pero va a ser un juego divertido que nos va a servir para hacer una pequeña encuesta de nuestra agua.
¿De dónde será ese catado, mi arma?
Bueno, el sábado, el Día Mundial del Medio Ambiente, y hay muchas formas de celebrarlo, por ejemplo, con esta visita a Jardín Botánico de la Concepción que nos propone la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Gema del Corral. Gema, como siempre, un placer tenerte en antena.
Nada, por Dios, el placer es mío. Muchísimas gracias por haceros eco de esta celebración, porque gracias a vosotros pues seguramente tendremos más visitantes.
Gracias, Gema.
Muchas gracias.
Gracias. Pedro, cuando todo esto termine y podamos volver, ¿te acuerdas cuando te ibas siempre todos los días al exterior con el Quantum, que ahora tenemos en casa para teletrabajar? Eso ha cambiado. Sí, pero cuando volvamos, un día nos vamos a poner en calle Larios una mesa con agua, vasos de agua. Bueno, no el mismo, habrá que cambiarlo, que ya hemos aprendido mucho ahora con esto del COVID. Pero sí. Y vamos a hacer realmente una cata a la gente que vaya pasando. Vamos a hacer nuestro propio estudio, por supuesto que no sirve para nada porque no es demoscópico ni esas cosas, pero para saber realmente si es que yo tengo que cambiarme de grifo y de tubería, en fin.
Mira, ¿y podemos hacer la cata de vinos?
No tiene nada que ver. Eso ya sé que te va a salir todo fenomenal.
Por Dios.
Dame un avance. ¿Qué tienes esta tarde? Buenas tardes, Málaga.
Pues mira, ponemos el broche, el cierre a Buenas Tardes Málaga por esta temporada, y lo vamos a hacer evidentemente con una última jornada o un último espacio dedicado a las actividades de nuestras cofradías y de nuestras hermandades, fundamentalmente de Gloria, así que hoy también cerraremos ese apartado relacionado con las cofradías, ese apartado que se llama Cruz Guía, y ya pues veremos. Hombre, si hay puntualmente alguna actividad relacionada con las hermandades que podamos contar durante el verano, porque sea especialmente marcado, llámese por ejemplo 18 de junio, San Ciriaco y Santa Paula, patronos de la ciudad, lo contaremos en las mañanas.
Claro, estaremos pendientes a la actualidad, cofrade, de los 365 días del año.
Faltaría más.
A las 4:30, Buenas Tardes Málaga con Pedro González. Gracias, Pedro.
Adiós.
Déjame que te recuerde el mensaje de AM Seguridad. Es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Combinan la tecnología y la vigilancia de toda la vida para que tu tranquilidad esté asegurada. Así son ellos, los de AM Seguridad. Toda la información en su página web, amseguridad.com.
Aliento te llevarás. Si tú no estás, sería imposible continuar.
Enseguida llega el boletín de noticias en la 1:00 p.m. y ahí nos van a ampliar una última hora. El Tribunal Supremo concluye que sin estado de alarma no cabe un toque de queda. Ahora nos cuenta más detalles. Después del boletín de noticias, volvemos, ¿eh? Hoy jueves hasta las 2:00 p.m, tertulia de mujeres.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Supremo tumba el toque de queda y el límite de reuniones en las Islas Baleares. Fue la única comunidad que lo mantuvo junto a Valencia. ¿Qué más sabemos, Patricia Rossetti?
Fuentes jurídicas confirman a COPE que el Supremo deja sin efecto en Baleares el toque de queda y el límite máximo de 6 personas en las reuniones sociales. Para el Supremo, la severidad de las medidas decretadas por el Gobierno de Baleares afectan a la libertad de circulación, a la libertad de reunión y a la intimidad familiar. De todas maneras, el Gobierno de Baleares tenía intención de levantar estas medidas el próximo fin de semana, el domingo 6 de junio. Lo que sí tiene intención es de seguir controlando los botellones. La Fiscalía presentó el recurso ante el Supremo el pasado 26 de mayo.
Es solo una prueba más del desaguisado que ha generado la ausencia de gestión del gobierno tras el final del estado de alarma. Ahora anuncian medidas de obligado cumplimiento para la hostelería y el ocio nocturno. Castilla y León es la última comunidad que ya ha dicho que, una vez se publiquen en el BOE, lo van a recurrir. Los profesionales de estos sectores siguen desconcertados, ya no saben a qué atenerse. Es el caso de John Riveros, tiene un café en Menorca. Es una isla con una buena incidencia epidemiológica, con apenas 30 casos por cada 100.000 habitantes. Él quiere abrir por la noche.
Lo que sorprende es que dicen de obligado cumplimiento y luego pues cada autonomía luego dice lo suyo. Entonces, la verdad nos tienen a todos completamente locos. No sabemos qué hacer ya.
Nos situamos en Ceuta. Otro menor inmigrante ha resultado herido grave tras caer del tejado de una de las naves industriales del Tarajal. Allí se ubican cerca de 1.000 menores. Se desprendió del tejado cuando huía junto a otros 13 inmigrantes, todos contagiados por coronavirus. Todo esto mientras se sigue esperando una respuesta a la situación insostenible que se vive en la ciudad autónoma. Juan Baño.
Situación muy delicada la de ese menor que cayó anoche de una altura de 9 metros desde el tejado de la nave en la que se encuentran los positivos de COVID. Ha sido trasladado esta mañana en helicóptero al hospital Puerta de Mar de Cádiz. Está en la UCI. Intentaba huir con otros 13 chavales. Fueron todos localizados y devueltos a las instalaciones por la policía local. Son ya 85 al menos los menores que han dado positivo al COVID. Alejandro, del área de menor en la ciudad autónoma, representante de CESIF.
Intentan fugarse, están mezclados unos con otros. Existe cierto descontrol en cuanto al número real de todos los que han entrado porque está siendo muy complicado filiarlos. En definitiva, es una situación bastante compleja que supone un enorme reto para la ciudad y que nos sentimos completamente desbordados.
A todo esto continúa la cola de adultos para solicitar asilo político y así evitar su expulsión. En torno a 1 millar ya han pedido cita a la policía. Se trabaja con la idea de que antes de la cita se haya podido expulsar a esos inmigrantes. Marruecos por ahora no lo permite. Solo salen los que lo hacen de manera voluntaria.
Tenemos último fichaje en el Fútbol Club Barcelona, José Luis Corrochano.
Hoy se espera que sea ratificado Koeman como entrenador del Barcelona, pero esta mañana ha llegado Víctor Navarro, el último fichaje de Laporta a las oficinas del Camp Nou.
Jordi Cruyff, el hijo de Johan, se incorpora al Barça como asesor del área de fútbol. Hace una hora llegaba a las oficinas del Camp Nou para firmar su contrato junto a Joan Laporta. Se espera que se haga oficial este mediodía. También hoy se ratificará Ronald Koeman al frente del banquillo del Barça. A las 2 empezará una junta directiva donde se confirmará que Koeman entrenará en el Camp Nou la próxima temporada. Además, a las 6:00 p.m. comparecerá la vicepresidenta institucional y portavoz Elena Ford para anunciar todos los acuerdos.
Citas futbolísticas del día a las 6:00 p.m. en Eslovenia con la selección española que juega las semifinales del Europeo Sub-21 contra Portugal y a las 9:00 eliminatoria por el ascenso Rayo Vallecano Leganés. Ayer Girona 3, Almería 0. Y la cita en Roland Garros es con Rafael Nadal a las 9:00 p.m. contra el francés Gasquet. Recuerdo que hoy Rafael Nadal cumple 35 años.
José Luis Están, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis que la vida y el sacrificio del joven Ignacio Echeverría, que fue asesinado al intentar salvar a varias personas en un ataque terrorista en Londres, ha inspirado un musical que se estrena este sábado.
Pues sí, fue en el puente de Londres cuando Ignacio acudió blandiendo su monopatín para socorrer a las personas que estaban siendo apuñaladas en el puente de Londres hasta que los terroristas le asesinaron por la espalda. Su historia constituye el guión del musical Skate Hero, que recrea las 24 horas últimas del joven madrileño y que este sábado se estrenará en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas, su localidad natal. La intención es mantener viva la memoria y el mensaje de Ignacio Echevarría, porque es un modelo atractivo para los cristianos del siglo XXI. El responsable del musical, Javier Segura, afirma que si somos capaces de proponer con valentía valores tan radicales como dar la vida por los otros, habrá algo que se mueva dentro del corazón de los jóvenes. Pues de esta historia de Ignacio Echevarría y de este musical hablamos al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Con los mejores productos de Famadesa, Narbona Solís, frutas y verduras Adamo, Tescoma y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil, los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Te gustaría disfrutar de una cena exquisita en una bonita terraza, en un ambiente único? Vente a Restaurante Vino Mío.
Junto al Teatro Cervantes.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil, los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Este año no te puedes perder el campamento de verano en el Real Guadalhorce Club de Golf. A partir del 28 de junio, con autobús incluido desde Málaga capital. Infinidad de actividades, golf, deporte, piscinas y muchas sorpresas te están esperando. Más información en el 952 17 93 78 o en la propia web del club. ¡Anímate!
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Volvemos con asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García. Enseguida saludo a las chicas de la tertulia de hoy, Rosa Francia, Leticia Tebul, Sonia Crespo, Inmaculada Gálvez y Ana Almansa. Antes nos vamos a la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues parece que poco a poco vuelve la normalidad al mundo del deporte. Incluso ya el Málaga se prepara para la vuelta al público en la Rosaleda de cara a la próxima temporada. El club incluso ya baraja diferentes escenarios para la vuelta de sus aficionados y con ello distintas opciones de abono. Por ejemplo, lanza el formato Fiel Malaguista al precio de 29 euros anuales, en el que tendrás preferencia para adquirir una entrada en caso de apertura parcial del estadio. Ese formato va a ser indispensable a partir de ahora para ser abonado del Málaga Club de Fútbol y evidentemente beneficiarte de las distintas opciones de vuelta al estadio blanquiazul. Y también te digo que, por ejemplo, este fin de semana vamos a ver un evento deportivo con 750 personas en las gradas del Estadio Atletismo Ciudad de Málaga. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al Campeonato de Andalucía de Atletismo al aire libre que se va a celebrar aquí en Málaga, como digo, en el Estadio Ciudad de Málaga. 750 personas pueden estar en ese estadio. Por lo tanto, por lo menos en el mundo del deporte, se va volviendo a la normalidad. Y también apuntamos en la agenda, Mónica, para mañana a la 1:00 p.m. va a ser presentado ya sí oficialmente el nuevo entrenador malaguista, José Alberto López, que te recuerdo firmó por el Málaga por las dos próximas temporadas.
Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a las 3. Gracias.
Hasta luego.
Si quieres comprarte una casa o un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco te ha dicho que no te la concede, no te preocupes, Credialpes es una agencia negociadora. Te busca un banco que te acepte las condiciones que tú necesitas. Así son ellos. Así de fácil. Infórmate en este teléfono. Es el 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o por su página web credialpes.es. Una de la tarde, 9 minutos. Arrancamos la tertulia de mujeres de los jueves, la hora de las chicas. Hoy con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Leticia Tebull, abogada socialista, feminista, deportista y muy trabajadora. Leticia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todas.
Quiero saludar también a Ana Almansa, es profesora de la Universidad de Málaga. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Inmaculada Gálvez, abogada inconformista y también muy trabajadora. Lo digo eso, no es que el resto no lo sea, pero es que los abogados estáis ahora... Claro. Es que los abogados están ahora, como mucha gente en la carrera se quiere ir de vacaciones, pues estáis ahí celebrando juicios a mansalva, ¿no, Inma?
Bueno, sí es verdad, eso es lo que iba a comentar, que me da mucha pena no poder compartir con vosotros todos los jueves, por supuesto que además de la rotación... porque es que el SNET y los juzgados están recuperando el tiempo perdido y nos tienen, que no estamos acostumbrados a este ritmo, pero yo no sé, casi prefería un poquito de dilaciones indebidas, porque dedicándome a lo contencioso administrativo, que es voluminosa la documental, de verdad, horroroso, horroroso. Yo no me podía imaginar que a esta edad iba a trabajar tanto. Pero bueno, todo eso dando gracias, ¿me entiendes? Porque tienes la mente entretenida, estás al día, te esfuerzas y con lo que está pasando, pues dar gracias de la situación en la que una se encuentra.
Pues sí. Sonia Crespo, periodista, analista de la actualidad política, responsable de prensa de Vox en Málaga. Sonia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los oyentes.
Tú también con mucho lío como todas, ¿no?
Sí, con bastante lío, sí. Gracias a Dios, como dice Inma, ¿no? En este contexto, que no falte el trabajo.
Bueno, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, el día que tiene marcado en el calendario el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, José del Río, marcado en rojo. Un buen día para poner aquí en la tertulia sobre la mesa un dato que publicaban los compañeros de La Opinión hace unos días. La venta de bicicletas aumenta en Málaga hasta un 40%. La pandemia ha traído un importante auge, contaban los compañeros, un auge en las ventas, que también ha provocado que exista falta de stock. O sea, si quieres ir a por una bici, vas a tener incluso que esperar. Dice un responsable de un establecimiento que citan a los compañeros: la gente empezó arreglando las bicis viejas que tenían en los trasteros y luego han acabado comprando bicicletas. ¿Os da la sensación de que esto es así en vuestro... voy a terminar hablando de los carriles bici, pero por ir ambientando un poco. Rosa, el alcalde no ha arreglado su vieja bicicleta ni nada, ¿no?
No. Está en uso, pero no ha hecho nada especial con ella. Estoy pensando tunearla.
Sí, ¿no?
Sí.
Es un dato, el 40% de que ha aumentado las ventas de bicicleta en Málaga, es un dato que refleja que el aumento, el uso de la bicicleta es una realidad, que aquí en la tertulia hemos hablado en más de una ocasión, y que el Ayuntamiento de Málaga, pues no sé, a lo mejor tenía que tomarse un poquito más en serio lo de convocar la mesa de la bicicleta, la mesa de la movilidad. Según fuentes de Ruedas Redondas, ninguna de las dos mesas están convocadas, ni se sabe para cuándo. Por escuchar a nuestra abogada deportista, Leticia Tebull, ¿es la actitud para abordar una realidad imparable, que es el aumento del uso de la bicicleta y del patinete? ¿Tardaremos más o tardaremos menos en entenderlo? Pero la gente joven se mueve así. Si preguntas en una autoescuela, cada vez hay menos gente joven que se saque el carnet, porque han entendido que el concepto de movilidad, de momento por lo menos, es otro. En tu caso, esto de no convocar una mesa de la movilidad, que se tienen que sentar cada 3 meses y que pasan los meses y ni se sabe, no sé, ¿cuál es tu opinión?
Mira, te comento de que en mi entorno hay bastante gente, además de mi quinta, no tan joven, o no tan rabiosamente joven, porque todavía no me han llamado para vacuna, pero es cierto que se mueven en bicicleta, incluso con sus hijos pequeños, en el transportín, o sea, siempre han sido muy innovadores y tenían una puesta a punto de su bicicleta bien, ¿no? O sea que, y precisamente les he estado preguntando, porque bueno, yo soy de Torremolinos y ya sabéis que yo me tengo que desplazar en transporte público o en coche a la capital, y ellas me decían que es innegable que no había ninguna voluntad política, ni de ahora, estaban como muy desganados, ¿no? Diciendo, y ahora que se había liado un poquito el taco y así me lo expresaron, y ahora que está un poco liado el taco, de que hay que aprovechar las oportunidades que se generan de todas estas desgracias que nos han ido pasando este último año y medio, pues estaban un poquito sorprendidos, ¿no? Yo, desde un punto de vista de responsable político, desde luego creo que se está perdiendo una gran oportunidad de interlocución y de apuesta, ¿no? Creo esto del tema de la bicicleta, lo hemos estado hablando muchas veces, el tema de la accesibilidad a la ciudad, ahora Málaga parece ser que se está incorporando a una nueva era de lo digital, y eso tiene que ver mucho también con la transición ecológica, con ciudades accesibles, fáciles para la ciudadanía, para, no sé, creo que desde luego suspenso total.
Bueno, el sábado, de hecho, hace un ratito hemos hablado con la concejala de Medio Ambiente, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, pues mira, esto es una forma también de cuidarlo. No sé, ¿el resto quiere opinar? Pongo una cuñita más sobre la mesa. Rosa Francia.
Sí, me parece muy bien lo de la cuñita. Sí, opinar, claro, supongo que todos querremos opinar.
Venga, es que este tema siempre lo llevamos al final de la tertulia y Rosa siempre se queda con cosas por decir. Así
con
que...
ganas de tocarlo, ¿no? Vale. Bueno, es cierto que estamos en una situación poco lustrosa con respecto a la movilidad en bicicleta. Yo no soy una experta. Cuando se habla de movilidad en bicicleta, yo creo que hay que distinguir entre las bicicletas eléctricas, que en definitiva son vehículos con motor, que ya esas bicicletas tendrán que circular por la calzada, me imagino, sí o sí, no lo sé, y las bicicletas a pedal. Pero no voy a insistir en que la causa de que hayamos llegado hasta este momento en estas circunstancias se debe al incumplimiento que hubo en su momento por parte de la Junta de Andalucía cuando estaba el gobierno del PSOE, pero sí para decir que hemos llegado hasta este momento con retraso. Vamos a olvidar de quién es la culpa. Ahora es cuando hay que empezar a moverse, ahora es cuando efectivamente se han empezado a dar las reuniones, que me imagino que se habían consensuado como para cada 3 meses o algo así, y la última debió de ser en febrero, a finales de febrero. Me imagino que tendrán que reunirse de nuevo entre las asociaciones de ciclistas y el ayuntamiento. Si se intensifican, mejor, porque cuanto más ideas se aporten y más se exija, pues mejor irá. Pero es cierto que las cosas se están moviendo, eso es una cosa innegable. Hay ya una serie de planes de carriles segregados de Héroe de Sostoa, de Juan 23, de La Laguna, la vía ciclista de Cervantes, que ya está en funcionamiento. Reconozco que varias veces he andado tranquilamente por mitad de la vía ciclista porque voy distraída pensando, ¿qué circulitos tan graciosos con ciclistas en el suelo? Sí, y de repente claro, me doy cuenta de que es una dentro. Vía ciclista. Y me
claro,
tengo que,
claro. Es que eso es muy moderno, ¿no? Poner unas pegatinas.
No, muy moderno no, es muy de urgencia.
Es muy, de urgencia. O sea, claro. que van a pintar el carril de fluorescente o algo, porque es que la gente se mete en el carril bici, todos nos metemos, porque como no va pendiente a las
bueno,
chapitas...
Bueno, pero perdona, también cuando son carriles bici en rojo y también, con fluorescencia, también la gente se mete, ¿eh?
También.
Tenemos que acostumbrarnos. Me imagino que cuando haya dinero previsto, que me imagino que hay fondos de Europa que se pueden aplicar a estas cosas, pues esos carriles que ahora mismo se hacen de irse corriendo, se harán de una forma más estable y más convincente también para los vecinos, que ya sabemos que no están nada satisfechos. Pero bueno, algo se empieza a mover.
Si nadie está satisfecho, Rosa, ni los vecinos, ni los conductores, ni los ciclistas, yo creo que ni Pepe del Río, en fin, pero...
Seguro.
Quiero darle la palabra a Ana Almansa, que es profesora de la universidad. Entiendo que la gente joven utiliza mucho el patinete, la bici. Ana, cuéntanos.
Sí. Eso era lo que iba a decir, que es cierto, hemos visto en los últimos años cómo ha habido un incremento de los jóvenes y de no tan jóvenes, ha habido un incremento tremendo en el uso de medios de transporte alternativos, bastante más respetuosos con el medio ambiente, como puede ser un patinete o como puede ser una bicicleta, algo que hace unos años era impensable, pero ahora nos encontramos que muchos vienen a la universidad en su patinete o en su bicicleta, y cada vez más, ¿no? Es verdad, además, que con la pandemia parece que el uso principalmente lúdico de estos medios ha aumentado. El otro día leía que, bueno, se ha planteado que en Málaga el 40%, ¿no? Pero el otro día leía la escasez que hay, lo difícil que es comprarse hoy una bicicleta, o lo difícil que es hoy, no solo en Málaga, sino en general en España, de conseguir determinadas piezas que no se fabrican por las consecuencias de la pandemia, o que desde luego hay una demanda mayor que la oferta que hay, ¿no? Y esto ha llevado, y ahí era donde yo quería hacer una advertencia, esto ha llevado a que haya algunos listos que se están dedicando a conseguir piezas de manera desde luego no lícita, como puede ser robándolas la bicicleta entera o robando la pieza que sabe que va a tener una salida extraordinaria en el mercado negro. Y el llamamiento es que tengamos mucho cuidado y que seamos muy responsables a la hora de comprar piezas y dónde las compramos, porque lo que estamos haciendo es fomentar desde luego este mercado negro. Bueno, hecho este comentario, lo que está claro es que hoy tenemos una realidad diferente a la que podíamos tener hace 10 años, y esto debe obligar a las administraciones a buscar soluciones para una vida más cómoda, porque estoy segura...
Les ha pillado el toro, Ana. Muchas veces la administración que debería ir por delante de lo que es la realidad y se han visto arrollados por una realidad que no han sabido ver, que no han podido ver. Me decía el otro día un amigo que nos escucha, oye, es que el tema de los carriles bici, oye, que no es una cuestión de estado de la ciudad, que no eso es un asunto del que todo el mundo hable. No sé si estáis de acuerdo. Sonia Crespo, que tiene la mano levantada.
Es un tema, por supuesto. Es un tema, sí que habla la ciudadanía, y es un tema que preocupa a todo el mundo, por supuesto, es un tema que está sobre la mesa y de máximo interés, yo creo que para todo el mundo, y me callo, perdón.
Sonia.
Yo creo que evidentemente es un tema de interés, no solamente los carriles bici, es que Málaga, no solamente la ciudad, sino su área metropolitana, que no tiene un área metropolitana vertebrada acorde a la ciudad de la entidad de Málaga, de su provincia, tiene un grave problema de movilidad. Ahora mismo puede parecer anecdótico el tema de las bicicletas y los patinetes, que no lo es en absoluto. Yo, como decía Leticia, bueno, no tengo ni la suerte que tiene ella, que puede venir a Málaga, que vengo todos los días por trabajo, mis hijos los tengo como trabajo aquí, tengo que escolarizarlos en Málaga capital y no puedo hacer uso de transporte público. No puedo hacer uso de transporte público. Y es alucinante. O sea, no puede decir la administración, todas las administraciones, o sea, un ministerio de transición ecológica, le podemos llamar, no solamente es con palabras bonitas, o incluso si nos bajamos al terreno local, la Smart City, todo esto, que estas palabras tan geniales, tienen que ir mucho más para allá que congresos, que reuniones de tal, que fotos bonitas. Tenemos que ir al terreno y a la realidad. Y evidentemente esto no es nuevo, lo de las bicicletas, lo de la movilidad sostenible en absoluto es nuevo. Entonces no puede decir que le ha pillado el toro. Pero es que además con la situación caótica que se está viviendo ahora mismo en Málaga con la movilidad, que sí, que lo que ha saltado un poquito ha sido el tema de sacar a las bicis y a los patinetes de las aceras. Esto es lo que ha destapado ya una caja de Pandora, pero unos problemas que ya llevábamos, claro, de años y años y años. Ahora mismo es impracticable. Entre los carriles, 30. Entre la gasolina, que está por las nubes. La luz también por las nubes. O sea, que también la alternativa del coche eléctrico. Dices los jóvenes, pero si es que se ha convertido se va a convertir un coche en un artículo de lujo. Y además, en la ciudad, cada vez cuesta más moverse de un sitio a otro. En fin, que a mí no me parece un asunto baladí para nada el tema de los carriles bici, por más que a Pepe del Río le estemos dando unos dolores de cabeza todos los jueves al pobre, pero que es que lo siento mucho, pero es que es un tema muy muy importante y que se va a agravar mucho más teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento de la capital y de la provincia, ¿eh? Ahora solo nos preocupamos de la ley del suelo y de construir. Ahora ya veremos luego cómo nos movemos y cómo repartimos los recursos.
Inmaculada Gálvez.
Vale, pues apuntarle a Sonia que ahora con lo de la votación de la ley del suelo sería la oportunidad de introducir todo en materia de transporte como necesidad de los planes generales, porque hay que recordar que el libro blanco de la Unión Europea está datado y es de 2001 y hay un apartado que dice la política europea de transporte de cara al 2010. Y hay un extracto referido especialmente a la bicicleta. Entonces, en la página 16, ahí lo dejo porque este es 2001 y ya se recomendaba todo esto. Estamos en el 2001, llevamos 20 años sin leernos los papeles estaba previsto, porque además había que compaginarlo con una movilidad y un transporte público. O sea, estaba previsto. Ana Almansa, profesora de universidad de 2001, no es ahora un debate nuevo, estaba ya discutido y debatido y aprobado en el libro blanco. Yo fui diputada cuando se aprobó, estaba en el 2001 y ya lo indicamos. El director general de transporte, que se llamaba Candau, hermano de nuestra amiga arquitecta que falleció aquí en Málaga, María Eugenia Candau, yo hablaba mucho con él de este tema. Ya se preveía, pero como siempre, la Junta de Andalucía, en este caso, que es la competente en materia de transporte, no ha tenido siempre con la concesión administrativa de lo que conocemos como Portillo, luego no sé cómo se llamaba, y el transporte en Málaga, en la conurbación de la Costa del Sol, siempre ha fallado. Un tren que podía llegar hasta Marbella, un tren que podía tener las vías desdobladas, y sin embargo se han ido dando licencias, ya no se pueden desdoblar. ¿Cómo se va a expropiar para llevar un tren hasta Marbella? Eso es un presupuesto inalcanzable en este momento, es imposible. Está todo el suelo ocupado con construcciones. Pero me remito a que el debate está en el libro europeo, el libro de transporte blanco europeo del 2001, página 16, referencia a la bicicleta.
Bueno, Rosa, y quiero leer un correo de una señora que me ha parecido tan contundente, tan educado, tan bien expresado, y además nos pide, por favor, traten el tema de la tertulia de mujeres, hace referencia al alcalde directamente, entonces lo quiero leer y escuchar vuestra opinión. En todo caso, Rosa.
Lee ese correo, que seguramente es más interesante que lo que yo pueda decir.
Bueno, seguro que no, porque no, es Rosa Francia, pero lo voy a leer, ya que me animas, pues venga, porque tenemos muchas cosas que contar. Dice, intento resumir mi experiencia con dos agentes de la policía local hace unos días. Salí de casa y cogí mi bici, iba por la acera porque el TSJA ha suspendido cautelarmente la prohibición de que las bicis vayan por la acera. Llevo siempre... Bueno, yo te estoy leyendo el correo. Sí. Llevo siempre el recorte del periódico por si tengo que enseñárselo a alguien. Un agente de la policía me vio circular unos 10 metros por la acera y me paró para decirme que no podía ir por ahí. Intenté argumentar con él, pero era el típico agente chulo que desgraciadamente los hay en la policía local. Me bajé de la bici para ir por la acera empujándola cuando a solo 2 metros de la gente me doy cuenta de que es imposible que camine por la acera porque la calle está llena de coches. Unos 7 vehículos montados en la acera. Le recriminé al policía que por qué a mí me amenazaba con multa cuando tenía 7 coches incumpliendo la ley y que no hacía nada. Su respuesta fue: el señor alcalde nos tiene dicho que seamos permisivos con los padres que vienen a soltar o a recoger a los niños al colegio. Y mi pregunta es, ¿el alcalde anima a los conductores, a los conductores y a sus agentes de policía a que incumplan la ley? ¿El alcalde no se plantea multar a los peatones que van por los pocos carriles bicis que tenemos? ¿El alcalde no se plantea multar a los furgoneteros que invaden los pocos carriles bicis que tenemos? ¿El alcalde no se plantea destituir a quien ha diseñado un carril bici en la Alameda principal que pasa justo por delante de las paradas de autobús? ¿No se han dado cuenta de que la gente tiene que hacer cola y guardar distancia de seguridad y se ven obligados a invadir el carril bici? ¿Está buscando que la ciudadanía se nos eche encima a los ciclistas? Sin otro particular, con todo mi malestar, por favor, traten el tema a la tertulia de mujeres. Rosa, por alusiones.
No, por alusiones al alcalde, tiene que contestar el alcalde.
Pero tú esto es, esta noche, la cena romántica que tenéis los jueves, que yo sé que es una cena más detenida, donde analizáis lo que se ha dicho aquí. Hombre, dicen que tú eres la alcaldesa en la sombra, donde tú le dices, oye, alcalde, por aquí no, por aquí. Que dicen las chicas de la tertulia que esto bien, que esto mal. Bueno, pues en esa cena se lo puedes comentar. Dicho eso...
Bueno, yo le trasladaré vuestras opiniones. Dicho eso. Pero con respecto a lo que decía esta señora de que como la sala de lo contencioso administrativo ha suspendido esos dos artículos, ha suspendido los artículos de la ordenanza municipal de Málaga, pero no la ley que prohíbe que circulen las bicicletas por las aceras. Eso es aparte, eso es que yo sepa.
Sí, esto lo hemos comentado. Sí, lo hemos comentado.
Esto, efectivamente, esto está, creo que he leído también en el periódico, me parece que estaba también en La Opinión, que se ha pedido instrucciones por parte de Málaga, la FEM, sí, y a la Dirección General de Tráfico, y bueno, eso ya lo aclararán porque verdaderamente el lío es monumental. Me imagino que los policías, los pobres, no, tampoco tendrán
claro,
muy
pero
claro.
A mí lo que me llama la atención de este correo es que a la señora la amenacen con multa. No, entiendo que la señora pues se puso un poquito, no lo sé, no lo sé, no quiero decir, pero aquí sí, lo que ella dice, lo que afirma es que a dos metros a ella le dicen no puede ir la bici por la acera, vaya por la acera. Cuando ella se baja para ir caminando por la acera con la bici, resulta que hay 7 coches montados en la acera, el policía al lado, y le dice, la respuesta, según esa señora, literal, el señor alcalde nos tiene dicho que seamos permisivos con los padres que vienen a soltar y recoger a los niños del cole. O sea, eso sí, pero lo otro no.
Sí, pero ¿sabes no, que yo
personalmente me hace muy cuesta arriba pensar que el ya, alcalde va policía por policía no, diciéndoles vale, que sean permitidos, pero que
esa anécdota que evidentemente,
pero la tónica general efectivamente es que la gente sea permisiva, que sobre todo en estas épocas de transición en que hay todavía muchas cosas por aclarar, pues que no se pongan multas y que se sea lo más permisivo.
Pero tú sabes
posible,
lo que quería decir yo con esto, es que la carta de la oyente la podía haber escrito yo o cualquiera de nosotras, porque sí, todas sí, claro, sabemos que precisamente eso ocurre. Es verdad que no será una orden directa, pero todos sabemos cómo funcionan las cosas. En fin, no nos vamos a hacer trampa al solitario hasta la altura de la película. Claro, y yo creo que efectivamente están echando a pelear a la ciudadanía.
A mí me ha pasado.
Venga, chicas, que tenemos la plataforma que nos limita, que esto no es como antes, de momento. Una por una, por favor. Ana Almansa.
Sí, que a ver, yo entiendo a la señora que no ha mandado el mensaje, ¿no? La entiendo perfectamente, pero creo que la clave está no tanto en que se multe a personas que pueden dejar a los hijos en el colegio un momento, aunque hayan aparcado en doble fila o hayan hecho algo que no esté bien hecho. Creo que la clave no está en que se les multe a ellos. Creo que la clave debe estar en que no se multe a los ciclistas en esta situación tan extraña que tenemos y de adaptación y sin saber cómo se va a resolver el problema que hay sobre los carriles bici, por donde van a tener que circular los ciclistas. O sea, creo que no va tanto de que se multe más a otros colectivos que pueden hacer algo que no esté del todo bien. Creo que está en vamos a solucionar el problema que hay con los ciclistas.
Claro, vamos a ser un poquito tolerante, ¿no? De momento, hasta que esto se aclare, claro, ¿no? Lo que un día le comentábamos al concejal de movilidad, ¿no? Si era un poco cabezonería, rueda redonda. Aquí se ha quejado el presidente de la falta de sensibilidad del Ayuntamiento de Málaga. En fin, un poquito de sensibilidad. A ver.
Sí, la tónica general es que aprendamos todos a convivir y a respetar a los demás. Yo estoy convencida de que ahora mismo prácticamente no se deben de estar poniendo multas a ciclistas ni a personas con patineta, aunque el patinete veo que habitualmente ya circula por el carril de 30 kilómetros.
Sonia Crespo, quítate el silencio.
Perdón, se había cerrado el micro. Que decía Leticia, que cualquiera de nosotras podíamos haber escrito ese correo electrónico. Pues mira, yo no. Yo no me creo para nada, sinceramente, que el alcalde ni Avelino Barrio Nuevo, el concejal, le haya dado ninguna indicación. Y sobre lo de no multar a los padres que dejan a los niños en el cole, hombre, yo que he llevado, tú conoces muy bien la zona, Mónica, porque trabajas muy cerquita, he llevado a los niños durante 9 años al Colegio García Lorca de la capital. En 9 años he pagado 3 multas llevando a los niños al colegio. Hombre, en 9 años 3 a lo mejor no es mucho. Evidentemente estoy de acuerdo con Rosa. Yo estaba parando el coche donde no debía, en una acera, en una callecita, en la callecita, no era la Alameda de Colón, ni mucho menos, en la acera y 2 veces en la explanada, en la parte de detrás del CAP, que tampoco es, o sea, que de vez en cuando iban por ahí y ponían multas. Las madres, o los padres, fundamentalmente las madres, que somos las que llevábamos a los peques al cole, nos dábamos avisos, la policía espera que están poniendo multas, o sea, que eso yo creo que no es así. Y sí que pienso, sinceramente, es verdad lo que dice Rosa, lo que se ha suspendido es la ordenanza. Entonces, si se ha suspendido la ordenanza, entiendo, pero para esto tenemos aquí abogadas, que no podrán sancionar, ¿no? O sea, lo que es la multa administrativa puede sancionar el ayuntamiento si la ordenanza que regula ese uso está suspendida. Esa es la duda que
sí,
tengo.
Es que estoy segura. Por alusiones, la letrada Gálvez.
No,
Vamos a ver, en primer lugar, lo de los colegios. En todos los colegios hay follón y la policía multa a las madres. En el Cerrado Calderón se ha quedado había una situación de estrés. En el de Gamarra ha habido hasta juicios de faltas porque se han enfrentado a las madres, a la policía local. Bueno, ¿qué ocurre? Que al lado de los colegios tienen que haber equipamientos. Está previsto en la ley también cómo tiene que estar, para que maniobren los autobuses, tiene que estar previsto todo esto. El Colegio Británico de Torremuelle tiene el mismo problema y los ayuntamientos no solucionan ese problema. Vamos a ver, la potestad sancionadora de la administración es irrenunciable. Un policía, si ve una falta o ve una infracción, la tiene que denunciar. No puede haber tolerancia ante el incumplimiento de la ley, sobre todo en una potestad sancionadora.
O sea, que no tenía razón ni esta señora de la bici, ni los señores que estaban en la acera, ¿no, Inma?
La ordenanza
yo he tenido que llevar...
Pero hay una ley nacional de circulación, y ya vuelvo a repetir, por favor, está en internet, libro blanco, el apartado de las bicicletas 2001, ya se compelía a los ayuntamientos por la seguridad de los ciudadanos y la seguridad de los peatones y la seguridad de los ciclistas que se solucionara este problema. En Europa llevan montados en bicicleta 50 años o 80 años, en Suecia iban en bicicleta bajo cero, 36 grados bajo cero. Por favor, seamos serios, y los técnicos que se pongan a estudiar, tiene que haber solución técnica, que no sea las pegatinas, que era de risa ver a la prensa, al concejal, poniendo, inaugurando pegatinas. Era ridículo. Y yo que hago mucho el paseo hasta Reading, a Casa de Rosa, donde está, no a Casa de Rosa, sino por donde vive
cuando
Rosa,
tú quieras, ¿eh?
Paseando todo este tiempo, lo de las pegatinas, muchísimas peleas porque va la bicicleta, la peatona no ha visto la pegatina porque va mirando para otro lado, el de la bicicleta, que esto es el carril bici, un montón de bronca. Lo he comentado con un montón de gente y la gente ha tenido también que poner paz y vamos indicando todo, oiga, cuidado que es el carril bici, mire la pegatina. Es ridículo, ridículo. Una ciudad en la que hoy la ministra ha dicho que se va a celebrar no sé qué de la sostenibilidad. Es ridículo todo lo que está pasando. Por favor, los técnicos de obra pública, lo que sea, que lo solucionen lo antes posible.
Vamos a escuchar a Rosa Francia.
Rosa,
y cambiemos de asunto, si vamos a seguir todos los jueves.
Dice Inmaculada, los ayuntamientos no solucionan ese problema, que no hay espacio para que aparquen los autobuses, para que aparquen los coches, tiene que haber servicios para los colegios y para los edificios públicos. Efectivamente, pueden solucionarlo todos esos problemas los ayuntamientos, pueden cuando realmente el espacio que tienen, lo que ha sido construido antes del 2001 es lo que es. En las nuevas avenidas, claro que está previsto el carril bici, claro que estamos viendo carriles bicis cada vez que se hacen nuevas cosas, pero lo que estaba hecho de antes no es tan fácil solucionar, a veces es absolutamente imposible y hay que recurrir efectivamente al control por parte de la policía. Yo he llevado a mis hijos al colegio y en más de una ocasión he tenido que aparcar donde no debía un minuto, medio minuto. Y no, la mayor parte de las veces, no puedo decir la mayor parte, prácticamente todas las veces, mientras mis hijos eran pequeños, si había un policía me decía, señora, muévase de aquí, señora, circule, pero no estaban multando, salvo que las señoras dejáramos los coches indebidamente y nos fuéramos a tomar un café.
No nos enredemos, que la semana que viene seguimos hablando del tema.
Muy bien.
¿Hemos incomodado un poquito a Rosa Francia con el tema? ¿Sí?
No.
Bueno, pues vamos a intentar incomodar un poquito a Sonia Crespo. A ver, Vox consuma su ruptura con el Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía por acoger a menores de Ceuta y deja caer la ley del suelo, titular de un periódico. El partido de Santiago Abascal consuma su ruptura con el Ejecutivo Moreno Bonilla al abstenerse en la enmienda a la totalidad de Adelante Andalucía, que frena la tramitación de la ley del suelo, ¿no? Esta que estábamos hablando. Quiero traer a la mesa la historia de Usama. Tiene 19 años. Él es un MENA, un menor no acompañado de estos que llegan a España, en este caso a Málaga. Él iba buscando una vida mejor, lejos de su familia. Llega a Málaga a los 15 años, en patera, porque asegura que en Marruecos no iba a poder estudiar ni iba a poder tener un futuro. Aquí ha estudiado secundaria, mientras estuvo en la ciudad de los niños acogido, después ha hecho un curso de cocina rápida y ahora está haciendo prácticas.
Hoy en día estoy haciendo práctica, como lo estabas contando, de comida rápida en un chiringuito, un kiosco de eso que hay en la playa. Voy bien, la verdad. Espero que al final de las prácticas me contratan, ojalá.
En 2020, Málaga acoge e apoyó a 153 jóvenes procedentes del sistema de protección de menores. Gracias al acompañamiento de esta asociación, el 28% continuó estudiando, el 24% se formó para conseguir un empleo. Sonia Crespo, esta historia de Osama, uno de esos MENA, ¿escuchar el testimonio te hace cambiar de opinión, de idea o no?
A mí no. Yo conozco precisamente la labor de la Ciudad de los Niños, la labor también que hace Cáritas en Ceuta y Melilla, la labor que hace la Iglesia Católica en la acogida y en la ayuda a los migrantes. Y me alegro muchísimo, y lo digo de corazón, por la situación de este joven, de esta chica, y ojalá ese itinerario lo pudieran tener el mayor número posible de menores que estén pasando una situación difícil en su país, sea Marruecos o el que sea de origen. Pero que lo único, o sea, si me preguntas mi opinión, que se gestione de una manera regulada. Esa es mi opinión. Y en cuanto a lo que decías del pacto que se ha roto y que Vox ha dado un ultimátum y ha roto el pacto con el Partido Popular, no, Mónica, el pacto lo ha roto el Partido Popular. A ver, si yo firmo contigo un acuerdo, Mónica, que tú firmas voluntariamente, porque además, entre otras cosas, eso te convierte a ti, que eres un excelente profesional, pero pasas a ser, de ser la jefa de informativos de COPE Málaga, a ser la directora general de COPE Andalucía, gracias a ese acuerdo que tú firmas conmigo porque te hago falta, y tú eres la que te vas a beneficiar porque yo voy a seguir siendo una tertuliana rasa. Y tú de repente decides, no con este asunto de los menores no acompañados, sino decides sistemáticamente bordearme e incumplir el acuerdo, la que incumple el acuerdo eres tú. Lo que pasa es que está muy cerca las elecciones. Por más que el otro día Elías Bendodo, con un tono que yo llamaría un poco de soberbia impostada, hiciese el teatro de decir se convocarán el último día y bla, 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 cuando son los principales interesados que están haciendo encuestas cada 2 por 3 para saber en qué momento propicio tiene que convocar las elecciones en Andalucía, porque además, según todas las encuestas estas que manejan, a los que aparentemente más beneficio les reportan es al Partido Popular. Lo que pasa es que están señalando a Vox para que si alguien tiene que penalizarse o tiene que penalizarse electoralmente por el anuncio de un adelanto electoral, pues que sea Vox, ¿no? Decir, es que me he visto obligado a convocar elecciones, a anticipar las elecciones, porque es que Vox me está aquí impidiendo gobernar, me está impidiendo llevar a... Pero vamos a ver, ¿ahora se van a rasgar las vestiduras los del Partido Popular? Si lo firmaron ellos, si se sentaron ellos. Mención aparte merece lo que está haciendo Ciudadanos. Esto ya es panota. Con ese supuesto cordón rojo, que es tan sencillo como, oye, que se salgan del gobierno. Pueden garantizar la estabilidad en Andalucía, pero no tienen por qué estar asumiendo ni consejerías ni vicepresidencias si tan dignos, tan dignísimos son. Pero el Partido Popular, ¿a qué juega Juanma Moreno? ¿A qué juega Elías Bendodo? Si además Elías Bendodo ha sido uno de los principales interlocutores con Vox. O sea, que no se rasguen las vestiduras ahora con que es Vox el que rompe el acuerdo, porque lo han roto ellos. Y aparte, creo que estos guiños raros que está haciéndole Juanma Moreno al Partido Socialista no los acabo de pillar muy bien. Creo que una cosa es la cortesía institucional hacia Espadas, por ejemplo, que en todo caso se la tendría que profesar el alcalde Paco de la Torre, de alcalde, pero Juanma Moreno esos guiños, vas a ser un excelente candidato, Juan Espadas, ¿para qué te metes tú en un tema que a ti ni te va ni te viene, que son las primarias socialistas, o a decantarte por uno o por otro?
Bueno, por alusiones a Rosa Francia y seguidamente Leticia Tibul. Rosa.
Sí, bueno, alusiones.
Hombre, al Partido Popular, broma. Yo entiendo que tú votas al Partido Popular, ¿no?
Voto al Partido Popular, pero no estoy para nada al tanto de cuáles son las motivaciones internas y el mundillo interno del Partido Popular. De todas maneras, yo creo que sí tendría que decir que si efectivamente hay compromisos, los compromisos hay que cumplirlos, pero yo no sé el alcance del posible incumplimiento por parte del Partido Popular. Sí pienso, sin embargo, siempre desde fuera, insisto, que yo no sé exactamente cómo está el tema ese en sus interioridades, sí pienso, sin embargo, que Vox ha sido quizá un poco extremado en la toma de decisiones, de la misma forma que hablábamos antes de la conveniencia de una relación suave y una buena convivencia, también en este caso quizá el tomar posturas rupturistas no la gente en la calle no lo entendemos. Me ha convencido mucho lo que decía Sonia, me parece que ha estado muy acertada,
es que
pero para el común de la gente, el que un partido con el que efectivamente muchos pueden tener puntos en común y franca simpatía, en un momento dado manifieste una postura de ruptura con respecto a otro con el que también se puedan sentir identificados, pues es como cuando el papá y la mamá se pelean, ¿no? Que quizá cuesta más asumirlo.
Leticia Tebul.
Bueno, yo es que personalmente creo que la situación de Vox ha sido un poquito impostada, pero muy dirigida a su propio electorado. Es decir, lo que viene a dar es un golpe a la mesa del ideario que tienen, ¿no? En relación con menores en desprotección. Recordamos que los recursos que tienen que ver con la infancia, pues va desde normativa desde Naciones Unidas hasta propias leyes autonómicas nuestras. En fin, que siempre queriendo vincular con esos carteles tan asquerosos y odiosos de vincular a menores en desprotección con otro tipo de cuestiones. De todas formas, que me saquéis del error, pero a mí me parece haber escuchado esta mañana en un resumen de noticias al portavoz de Vox, que ahora mismo no sé quién es porque como cada por tres lo cambian, diciendo de que él se sienta encantado a negociar la ley urbanística y porque, bueno, claro, por supuesto que van a hablar y que la intención es desbloquear. Y me he quedado loca porque he pensado, digo, bueno, esto seguramente va a salir en nuestra tertulia de la COPE y a ver qué es lo que nos comenta Sonia al respecto, ¿no? Pero vamos, que yo, francamente, lo que pienso es que esto lo hace solo para su electorado y de todas formas no nos vamos a hacer trampa al solitario. Moreno Bonilla es presidente de Andalucía con los peores resultados electorales del Partido Popular en la historia de Andalucía, perdió las elecciones, pero el milagro se obró y tiene que ser consciente de que es rehén de la ultraderecha y esto es lo que pasa.
Inmaculada Gálvez.
No, yo que cuando ha intervenido Sonia estaba de acuerdo y bueno, pues se ha congratulado un poco de la labor que hace tanto la Iglesia como Málaga Coge, como todo esto. Pero hablaba que la condición es la regulación y cuando se ha referido a que la condición era la regulación, no sé a qué regulación se refiere cuando estamos hablando de lo que se denomina inmigración, que las mafias, y en este caso, vaya, yo casi me atrevo a afirmar que el rey de Marruecos casi lo ha empujado por motivo, no sé, y bueno, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿a qué regulación se refiere? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el acogimiento de menores y que están desprotegidos, o sí o no? Pero no, ¿qué condición? ¿La regulación de qué? De que no vengan pateras, ¿cómo lo evitas? ¿Cómo lo evitas?
Quiero escuchar a Ana Almansa y ya Sonia Crespo, que se estará apuntando todo esto, que cierre, que conteste.
La otra pregunta para Sonia, perdona Ana, venga. la otra pregunta es hoy efectivamente, como decía Leticia, esta mañana ha intervenido Manolo Gavira o algo así, que es el portavoz de Vox, hablando que están dispuestos a negociar lo de la ley del suelo. Y Sonia, tú tienes unos criterios muy ecológicos, entonces por favor que todas esas enmiendas y todas esas modificaciones que queréis de ese texto, que por favor vayan orientadas a la protección del medio ambiente y sobre todo a la protección del próximo parque natural, porque no os podéis imaginar el marco proyecto que hay previsto junto al pantano de la Concepción.
Venga, Ana, brevemente, cierra Sonia, que tengo una invitada esperando desde hace ya un rato.
Perfecto. Bueno, considero que a Vox todo el conflicto de los MENAs, de los inmigrantes que han llegado en esta última semana, todo el conflicto de Marruecos, estratégicamente le ha venido muy bien. Y entiendo que todo lo que estamos escuchando pues responde a esa estrategia que no es nueva en Vox y que le permite tener un protagonismo extremo. Bueno, en todos los lugares se habla de estas declaraciones que se hacen desde Vox, de si apoya o deja de apoyar, etcétera, etcétera. Estratégicamente esto lo viene utilizando Vox desde prácticamente su comienzo, con cierto buen resultado a merced de, por lo menos, los resultados electorales. Pero desde luego, aparte del resultado electoral, a Bon le viene bien porque sí que tiene un protagonismo social y público gracias a este tipo de intervenciones. Dicho esto, yo lo que no termino de tener claro es si de verdad las relaciones PP-Vox están rotas. No me lo termino de creer y no lo termino de tener claro. Creo que puede haber alguna diferencia, sí, alguna puesta en escena. Pero más allá de eso, ¿realmente están rotas las relaciones? No lo sé. Me quedo con la pregunta. Y me quedo con la pregunta porque, según todos los sondeos, parece que Vox puede ser determinante después de las próximas elecciones que tengamos en Andalucía. Parece que con unos previsibles malos resultados de Ciudadanos, PP, si quiere gobernar, parece que lo va a necesitar. Entonces, ¿hasta qué punto están rotas? ¿O eso es lo que vemos públicamente en esa puesta en escena y luego por detrás sigue habiendo una relación cordial?
Ha quedado claro, profesor.
Sí, brevísimamente, por la alusión de Leticia al Partido Popular y al presidente de la Junta de Andalucía. Quería decir que efectivamente no ganó por mayoría absoluta el PP, pero quiero recordar que lo de ser rehén para tener el gobierno de la ultraderecha, como ella dice, se corresponde en absoluto paralelo con las circunstancias del supuesto triunfo de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, que sería rehén de la ultraizquierda y de los separatistas, solamente por poner las cosas en su sitio.
Sonia Crespo, y cerramos, que tenemos invitada.
Muy rápido, ¿no? Evidentemente también estoy con Ana, ¿no? Se acercan las elecciones, los partidos políticos tienen que posicionarse y diferenciarse. Yo también creo que aquí hay bastante de teatralización, ¿vale? Y, a ver, una cosa que quede clara, un poco enlazando con lo que preguntaba Inma. El acuerdo no se ha roto o la espita que ha saltado no es porque Vox se niegue a atender a menas procedentes de Marruecos y el Partido Popular hubiera firmado ese acuerdo. No seamos demagogos y no nos quedemos con los titulares, ¿no?, de la prensa. Vamos a ver, lo que firmó el Partido Popular es que no se iban a potenciar acciones que favoreciesen la inmigración irregular. Y enlazo con lo que dice Inma. En lo que yo estoy en contra, yo particularmente, y Vox, pero en lo que yo estoy en contra es que la gente, sean menores o no sean menores, entren a nuestro país como han entrado en este asunto concreto que es la espita, que es la situación que ha pasado hace unas semanas, que han el asalto, la invasión. Para mí es una invasión la manera en la que han entrado estas personas desde Marruecos, conducidas, espoleadas por Marruecos. Otra cosa es que la situación de estas personas, sobre todo de estos menores, sea muy difícil, que eso yo no lo discuto, pero no saquemos las cosas de contexto. El contexto está en esta operación orquestada por el gobierno de Marruecos, en el que España, en nuestro punto de vista y desde el punto de vista de Vox, no podemos caer en la trampa. Eso es. Por eso se ha roto el acuerdo. Y ya no sé si me había preguntado alguien más. Y Rosa, es verdad, has hecho una muy buena comparación, pero es que Juanma Moreno, al que le tengo mucho cariño, pero con todo el cariño le digo que está gobernando la Junta de Andalucía con los peores resultados del Partido Popular en Andalucía. Bueno. Y que la denostada Susana Díaz, denostada ahora por sus compañeros de partido, fue la que ganó las elecciones. No gobierna, pero las ganó.
Venga, vamos a cambiar de asunto.
Era la historia del Partido Popular en Andalucía. Arenas ganó y no gobernó, claro.
Se ha constituido la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Málaga Capital, una comisión que se va a reunir cada 3 meses, esperemos que sea de verdad, que no sea como la mesa de la movilidad. La presidenta de esa Comisión de Transparencia es la concejala Ruth Sarabia. Ruth, buenas tardes.
Mónica, y a todas las contertulias y a los oyentes también, por supuesto.
Nos quedan muy poquitos minutos, así que vamos al grano. Sí. Al grano. ¿Por qué
nace? Yo os he escuchado muy atentamente, ¿eh? Desde el 25 llevo yo aquí.
Está el debate súper interesante hoy, como todos los jueves. ¿Por qué nace esta comisión de transparencia? ¿Cuál va a ser el objetivo? Brevemente.
Esta comisión nace justamente porque hay que asegurar la aplicación en nuestro ayuntamiento de la ley a nivel nacional de transparencia y de la andaluza, que es del año 2014. Además, porque lo que pretende es promover las buenas prácticas en materia justamente de transparencia y de acceso a la información pública que existe para los ciudadanos y garantizar, además de todo esto, que las obligaciones que tenemos como ayuntamiento las estamos cumpliendo. ¿Cómo? A través de cartas de servicios en las que la ciudadanía sepa cuánto tiempo tenemos que tardar máximo en contestarle, qué tiene que estar publicado en la página web, qué qué tipo de información pueden pedir al ayuntamiento y es obligatorio contestarles. Además, también porque tenemos un plan de gobierno abierto que se aprobó hace 2 meses, en el cual viene una serie de compromisos que exceden la transparencia que recogen las leyes nacionales y autonómicas y que nos hemos autoimpuesto como ayuntamiento y que la ciudadanía nos puede obligar, ¿no?
Concejala,
y además,
por supuesto, la parte
también,
de
que los grupos políticos puedan también plantear qué cosas se pueden mejorar en transparencia.
La parte de brevemente, a lo mejor con la conexión de Zoom, a lo mejor esa parte no la ha escuchado bien. Ruth, un ciudadano que nos está escuchando y que diga, vale, yo quiero saber algo concreto del consistorio, pues no sé, pues ¿cuántos asesores tiene el alcalde? ¿Puede, cómo lo hace? ¿Cómo se dirige a esa comisión de transparencia que tú diriges?
Pues mira, es muy sencillo. Entra en la página web de participación que está en el ayuntamiento, que es www.participa.málaga.eu, y ahí hay un apartado que se llama transparencia. Pincha en el apartado de transparencia y directamente puedan solicitar información de lo que quiera a través de un artículo que está recogido, que es la solicitud de información pública. Ahí plantea qué quiere y tenemos 20 días obligatoriamente para contestarle con una resolución además. Por lo tanto, nos obligamos a nosotros mismos a tener que dar respuesta.
O sea, que es así de fácil. Participa.málaga.eu, busco donde pone la pestaña de transparencia, relleno una solicitud donde digo, oye, pues que quiero...
la información.
Ajá. Y cualquier ciudadano, por supuesto, cualquier concejal, cualquier periodista, cualquier persona.
Cualquier persona puede hacerlo de esa manera. Y además, si eres concejal del ayuntamiento, tienes pues como 5 vías más para solicitar información. Las vistas de expedientes, las preguntas plenarias. Tienes también el acceso como consejero de las empresas municipales. Tienes preguntas extraplenarias. Tienes las comisiones normales de pleno. Todas esas vías están abiertas también para que puedas solicitar información.
Estoy viendo ya a Inmaculada Gálvez tecleando participa.málaga.eu. Inma,
esta misma tarde
¿qué te inquieta?
Tengo que recoger el coche al garaje y cuando vuelva ya me voy a meter yo a pedir...
Me preguntas todo lo que tú quieras, Inma, a tu disposición. Tú ya lo sabes.
¿Qué te inquieta, Inmaculada?
Lo de la sede electrónica es para volverse loco. Hoy en el ayuntamiento, lo del ayuntamiento de Torremolinos, que no tiene nombre. Después de 20 días esperando que te cojan el teléfono, los trámites, no hay todos los trámites. Al ayuntamiento de Málaga también le faltan muchísimos trámites y tampoco está la sede electrónica. Lo tengo que meter por la sede electrónica del gobierno de España, el SADAP, o no sé cuánto, que es mucho mejor, ¿me entiendes? Le tengo que dar la vuelta, pasa por Madrid.
No se puede cruzar, no se puede cruzar las conversaciones en la plataforma.
No hay ningún gasto en actualizar la sede electrónica y ponerla fácil para el ciudadano.
Nosotros tenemos ya, Inma, 300 trámites que ya se pueden hacer online, pero además de eso estamos mejorando también, porque ahí tenemos desde los contratos públicos, el sueldo que tenemos, los estudios de los concejales, los regalos que se recogen.
Sí, Ruth, pero a veces aquí en este programa se ha quejado Rosa Francia de estará todo en la web, pero hay que tener narices de encontrar algunas cosas. ¿O no, Rosa? ¿O no te has quejado tú aquí?
No, se encuentra, se encuentra. Hay que tener un poco de paciencia, pero lo digo en nombre propio y yo soy una auténtica inútil en temas de informática.
No, pero sí que Rosa ahí tiene razón de que como a veces para los técnicos, incluso para los que estamos acostumbrados a movernos en la página web municipal, puede ser sencillo, lo que nos hemos comprometido es a dar una vuelta más y a que directamente en un botón entrando de manera muy gráfica puedas acceder a toda esa información sin tener que estar entrando a su vez en otro botón, otro apartado, que a veces complica y hace que la gente lo deje. Por ejemplo,
¿hay alguna forma? Sí. Ruth, es que me queda muy poco tiempo. ¿Hay alguna forma de nuestros oyentes? Tenemos un montón de oyentes jóvenes, nuevos, que nos encantan, y tenemos nuestros oyentes de toda la vida, que cuando decimos, hoy por correo, quéjate o mándanos, dice, oye, es que yo no sé utilizar esas cosas del Internet.
No hay problema. A ver. La ciudadanía a título individual, no las asociaciones ni las empresas, pero sí el ciudadano a título individual, no es obligatorio que todavía se tenga que comunicar con la administración vía online. Puede hacerlo a la antigua usanza, con una instancia en la que nos solicite cualquier información que quiere y desea, y se le manda igualmente por correo tradicional si no tiene correo electrónico. Es decir, se mantienen las dos vías, la actualización total de las nuevas tecnologías con todo lo que se nos permita, con portales específicos de transparencia y participación, pero luego manteniendo también los trámites tradicionales para aquellas personas que no se manejan Internet o no quieran simplemente hacerlo.
¿Quién conforma la comisión de transparencia que tú presides?
La comisión la conforman los partidos políticos y además de eso los técnicos municipales relacionados con las áreas de contratación, con la área económica, la de personal, la de prensa, todo aquello, y también todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías e innovación y participación ciudadana. Pero las comisiones de pleno del ayuntamiento las conforman los políticos, entonces pues todos los grupos políticos y el concejal no adscrito tienen el hueco en la comisión de transparencia, más luego esas partes técnicas para apoyarnos en aquellos informes que nos pueda solicitar la oposición o aquellas propuestas que nos hagan ver si tienen viabilidad para mejorar la transparencia.
El concejal sí. No adscrito, ¿cómo se llamaba, Rosa? ¿Cómo se llamaba?
Juan Casá.
Sí, iba yo, ahí va yo.
Juan Casá, el desaparecido Juan Casá. El...
No, no, sí.
El día... transparente.
Oye, una pregunta.
Voy a preguntar cuántas veces va a trabajar Juan Casá al ayuntamiento. Eso voy a contestar yo, voy a preguntar yo en participa.málaga.
Ah, mira, una prueba que les vas a hacer. Oye, yo quería preguntarle a la concejala. Concejala, si esto es así, si esto es tan fácil, ¿por qué la oposición está diciendo que el equipo de gobierno peca de opacidad y que no se enteran de nada de lo que pasa en el ayuntamiento?
Porque se les ha cortado la posibilidad de montar el show mediático que ellos planteaban, que era creer que una comisión de transparencia que tiene unas normas de funcionamiento aprobadas por la Secretaría del Pleno y después por el Pleno, por unanimidad, en el que ellos mismos han aprobado
ellos,
las normas.
Ellos votaron ahora que sí, entonces.
Ahora quieran hacer otra cosa, que no está en las normas.
No tenemos, Ruth, puedes correr más hablando, pero es que yo tengo el control del sonido. Es que llega Antonio Herraiz y nos va a contar un montón de cosas.
Puedo ser feliz.
Eso sí, nos vamos montados en bicicleta. El Día Mundial de la Bicicleta. Un beso, Rosa Francia, Leticia Tebull, Ana Almansa, Inmaculada Gálvez, Sonia Crespo y Ruth Sarabia. Gracias, chicas.